Esta pasada primavera el Gobierno vasco activó a través de su Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales el Fondo Isuri. Esta iniciativa tiene muchas ramificaciones, pero un gran objetivo, y es afrontar el impacto social aquí en Euskadi de la invasión rusa en Ucrania. Como sabéis, las personas que hasta aquí llegaron, como lo han hecho al resto de Europa, pidiendo ese refugio solicitado en la situación límite de salvar lo primero la existencia. Así que, por lo tanto, responder de una buena manera, creo que cualquier sociedad ha de enorgullecerse de eso, pero se necesitan los recursos adecuados, y este Fondo Isuri es lo que dedica, en concreto con un presupuesto de 15 millones de euros para atender a todas estas personas, pero no solo eso, porque es un fondo, en definitiva, también de emergencia social, y otros colectivos vulnerables en nuestra sociedad también tienen atención por parte de este fondo. Pero para explicarlo un poquito mejor, vamos a hablar unos minutos con Lidea Milivia. Es la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco y, por lo tanto, pues conoce muy bien cuáles son las líneas y cómo está siendo la actuación en todos estos meses. Le saludamos ya. Egunon, Lide.
Egunon, bai.
Bueno, pues una cuestión que desde luego ya se vio enseguida que hacía falta cuando empezaron a llegar además las primeras personas desde el Gobierno Vasco. Supongo que dijisteis, hay que organizar todo esto porque una vez que están aquí la atención tiene que ser multifactorial y además adecuada, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tras la invasión, bueno, veíamos que iba a ser una realidad la llegada de personas buscando, bueno, pues un futuro, ¿no? Y teníamos que estar preparados. Y bueno, una de las labores principales del Gobierno Vasco con el resto de administraciones, pues diputaciones y ayuntamientos, suele ser la coordinación. Y creímos, y así lo hicimos, que era imprescindible, bueno, pues volver a retomar esa coordinación, y ya también expresamente para el tema de las personas que podían llegar, ¿no? Bueno, centralizando servicios, siendo nosotros un poco los que pivotáramos con el resto de administraciones, y teniendo en cuenta que en este caso además la competencia, como se sabe, de asilo e inmigración es estatal, ¿no? Y entonces también con la administración del Estado, con la delegación de gobierno, abrimos también una línea de trabajo conjunto, pues para que, bueno, para poner a disposición de lo que es el sistema nacional, el SAPIT, de atención temporal a solicitantes de asilo, bueno, pues poner también los recursos que podríamos disponer desde las administraciones vascas, pues gracias a las aportaciones que o bien Gobierno Vasco, diputaciones o los propios ayuntamientos habían hecho, bueno, pues de recursos, muchas veces habitacionales, a disposición de este colectivo.
Claro que sí, es importante además esa coordinación que mencionas, para que no se dupliquen en algunas circunstancias algunos recursos y queden igual otras zonas de sombra que no queden atendidas, que eso ha podido pasar en alguna ocasión. Hablamos de las personas que han venido aquí en solicitud de refugio, que por cierto están en una situación, en un estatuto de protección temporal, ¿no? ¿Eso qué es, Lide, para comprenderlo?
Pues activaron una directiva que creo que es del 2001, desde la Comisión Europea, que no se había, bueno, que no se había activado, no se había puesto en marcha nunca, ¿no? Y bueno, lo que ha facilitado, y eso es muy muy importante, es que todas las personas provenientes de Ucrania tenían esa, vamos a decir, esa protección, ¿no? Temporal, pero el tener la tarjeta de refugiado, bueno, conlleva ya unos derechos que los migrantes económicos que vienen también buscando una vida mejor y un futuro, bueno, pues no lo tienen. Entonces, el tener esa protección supone una serie de derechos que las administraciones tenemos que proveer. Tienen derecho, por supuesto, a la salud, bueno, pues la tarjeta sanitaria, educación, vivienda y recursos básicos, ¿no? Entonces, bueno, había que ordenarnos de alguna manera para que verdaderamente ese derecho fuese hecho realidad, y es en lo que nos hemos estado un poco coordinando y trabajando.
Y hay varios ámbitos de la vida de cualquier persona, y por lo tanto de las personas de Ucrania que han llegado aquí, que han de ser atendidos, y por lo tanto estos fondos tienen además esas variables, ¿no?, para atender circunstancias psicosociales, a los niños en la educación y también incluso a las familias que aquí les han acogido, ¿no?
Efectivamente, había, bueno, veíamos que había que abordar las necesidades desde de diferentes líneas, ¿no? Algunas ideas ya habíamos puesto incluso en marcha en una época también de mucha urgencia y necesidad, como fue la pandemia, y lo que hicimos fue adaptar aquellas líneas de actuación a esta realidad, ¿no? Y así, por ejemplo, bueno, vimos que había necesidad de dotar una línea de ayudas económicas para las personas que viniesen de Ucrania y que, bueno, o bien eran acogidas en familias o bien, bueno, se les dotaba o se les asignaba un recurso habitacional, un piso, lo que fuese, ¿no? Porque, bueno, muchos de ellos no habían tenido tiempo ni de venían con lo puesto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue abrir una línea de ayudas que se retrotraía además hasta marzo del 22, con lo cual desde el primer día de llegada a Euskadi podían cobrar esas ayudas, ¿no? Esas ayudas que suponían función de, bueno, de las personas que conformaban la unidad familiar, desde 340 a 520 euros al mes. De esta manera, bueno, pues las necesidades básicas podían, bueno, pues estar más o menos cubiertas, bueno, pues con el apoyo encomiable, el trabajo que han hecho las familias acogedoras es, bueno, de reconocer y de agradecer, bueno, la solidaridad que han mostrado. Pero todos sabemos que, bueno, un día, dos días pasan fácilmente, pero meses con personas, con familias acogidas en tu propio domicilio, bueno, pues eso hay que gestionarlo también y hay que bueno, entonces la línea económica, bueno, la vimos clara. Pero no solo eso, estas familias, como tú bien indicabas, ¿no?, también necesitan apoyo psicosocial, muchas de ellas venían muy tocadas, bueno, pues con unos duelos importantes, porque muchas de ellas no querían salir del país, pero bueno, visto la realidad, tienen que hacerlo. Habían dejado allí a familiares, incluso a maridos en el frente, en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso había que gestionarlo también. Entonces, vimos que también era necesaria una línea de apoyo psicosocial en diferentes vertientes, pues de duelo, pero también de apoyo a niños y niñas, también a las familias acogedoras, porque situaciones de crisis, pues suele haber y es bueno tener profesionales que te puedan ayudar en eso, ¿no? Y bueno, esa fue también otra línea que veíamos claro. También veíamos que era importante, y es un modelo que estamos trabajando mucho en Euskadi, es la acogida desde redes locales de acogida, ¿no?, para la integración de esas personas. Están aquí, muchas de ellas se van a quedar aquí, o por lo menos durante un tiempo se van a quedar aquí, porque el conflicto se está alargando. Vamos a procurar que esas personas, joder, se sientan parte de esta sociedad, que estén integradas, que, bueno, pues que nos conozcan y que les conozcamos, ¿no? Y para eso, bueno, pues también habilitamos otra línea que fue Loturak, que se llama Loturak, y se basa, bueno, pues en esa red, en trabajar, bueno, desde la comunidad, ¿no?, con mucho voluntariado. Y también agradecer enormemente a la cantidad de personas voluntarias que se han acercado a este programa y a otros, bueno, cediendo, donando su tiempo, su escaso tiempo libre, para poder acompañar a estas familias en ese, bueno, pues en ese tiempo libre, aprovecharlo, bueno, pues para que nos conozcan y bueno, formar parte, que se sientan sí. parte de esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Que es importante.
Claro que sí. Hablaremos también, Lide, dentro de unos minutos con los agentes, podemos decir, son principalmente organizaciones del tercer sector que se van a dedicar a canalizar todo esto bien, ¿no? Porque además ya pues conocen la asistencia en todos estos sentidos y bueno, habéis confiado en unas cuantas de ellas para que esto pueda llegar hasta el último término, que es la persona receptora, de la mejor manera, ¿no? De una forma profesional.
Sí, bueno, es nuestra manera de proceder en muchísimos casos y es la única manera, además, de poder atender conociendo la realidad a estos colectivos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la colaboración público-social, público-privada, es imprescindible. Desde luego, en el ámbito de las políticas sociales, nosotros lo tenemos metido en el ADN. Hay cuestiones que hay que hacer desde la administración e incluso pues las leyes solamente nos permiten a nosotros llevarlas adelante y eso está bien, pero hay un campo muy extenso, que nosotros confiamos en él y tenemos una relación estrechísima con las entidades del tercer sector social y bueno, cada una también su especialidad, porque bueno, ellas tienen recursos y programas propios que los tienen habilitados desde hace mucho tiempo y hay otros programas que compartimos conjuntamente, nosotros y ellos conformamos y ideamos programas, como es este caso, y los ponemos en marcha. Imposible hacerlo solamente desde la administración. Ellos son nuestros brazos en la sociedad y ellos conocen perfectamente las necesidades y bueno, pues eso más lo que nosotros podemos aportar desde la administración, más allá de la financiación, pues por supuesto financiación, pero también conocimiento, apoyo, redireccionar las cuestiones si no están funcionando bien. Bueno, es un trabajo conjunto del que nosotros desde luego nos sentimos muy muy orgullosos y creemos que es la manera de avanzar.
Bueno, pues son algunos trazos de este fondo Isuri del que vamos a seguir hablando ahora, pues precisamente con estas personas a las que ahora aludimos, que nos hablarán de la situación de quienes desde Ucrania han llegado aquí y personas de nuestro territorio que tienen también circunstancias de vulnerabilidad o pobreza energética, por ejemplo, que son cuestiones que también atiende este fondo y ahora vamos a desgranar todo eso, pero bueno, como entrada para conocer cuál es la situación y cuál ha sido explicar la iniciativa del Gobierno Vasco en este sentido, pues hemos hablado con Lide Amilibia, la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Así que eskerrik asko, Lide, y seguimos con el tema para entenderlo bien, que siempre a la población esto le gusta cuando oye estas cuestiones y bueno, ve un presupuesto y no sabe después mucho más, empiezan las valoraciones propias de cada uno y a veces, bueno, ya sabes que se tuercen por desconocimiento las opiniones y hay que centrar el plan y darle transparencia, ¿verdad?
Pues programas como este son muy necesarios, pues para lo que dices, ¿no? Pues tener cierto conocimiento de las cuestiones que se han puesto en marcha, de los programas que se han puesto en marcha, cómo van dirigidas, cuáles son los condicionantes y demás, y bueno, que verdaderamente lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho esfuerzo y creemos desde luego que es un esfuerzo y financiación muy bien destinados. Uh-huh. Y seguro que ahí, bueno, pues con los programas concretos, las personas concretas que están a pie de recursos, se van a aclarar muchísimas cuestiones.
Pues vamos con todo eso ahora. Eskerrik asko, Lide.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Hasta cuando queráis. Agur.
El Ayuntamiento de Güeñes nos invita a vivir la Navidad. La programación comienza el 17 con el Mercadillo Navideño, el Bosque Mágico y los conciertos de Navidad, Olentzero Eguna, el Chiquigune y Pin de Navidad, y la San Silvestre y los Magos de Oriente, porque la Navidad es el momento más mágico del año. Sorionak, Güeñes Koudala. Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masan Jamones Ibéricos y Embutidos Masan, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado, en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-715736, 946-715736.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Consigue con Deia el juego de mesa Vizcaya Mendis Mendi. Conoce los montes de Vizcaya jugando en familia. Un juego en el que podemos ascender a las 128 cumbres correspondientes al catálogo de montes centenarios de Vizcaya y sin movernos de casa. El mejor regalo para estas navidades. Y por solo 25,95 euros al comprar tu ejemplar de Deia.
Estas navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
Conociendo en esta mañana cómo funcionan esos fondos ISURI. Seguramente muchos de quienes nos escucháis os sonará la agrupación CEAR Refusiatuekin, ahora llamada CEAR Refusiatuekin, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo con esos refugiados. Pues bien, tienen un papel fundamental en toda la gestión de lo que ha ocurrido con Ucrania, porque ahora se han aliado con el gobierno vasco, más que nunca podemos decir, para llegar a un acuerdo para encauzar de manera adecuada los ofrecimientos de ayuda a los refugiados ucranianos que se han ido recibiendo estos últimos meses a través de un correo electrónico, que por cierto no sé si sigue en activo y si todavía hay familias entre nosotros que pueden ofrecerse a echar una mano. Refusiatuak@euskadi.eu será ese mail que se abrió en su día, y no sé si para sorpresa de los responsables de SEAR, pues vieron cómo la gente, la ciudadanía, respondía. Arantxa Chacón es la directora de SEAR Refusiatuekin, está unos minutos con nosotros. Kaixo Arantxa, egunon. No sé cómo lo vivisteis en ese primer momento, con sorpresa, ese aluvión, ¿no?, de ayuda que llegaba.
Bueno, la verdad es que el correo electrónico se puso en marcha muy, muy rápido por parte del gobierno vasco, y al principio eran los técnicos del gobierno vasco quienes lo estaban recibiendo, para cuando nosotras llegamos a los pocos días, a los cuatro días, pero es verdad que ya estábamos sobre aviso del el aluvión, como comentabas, de correos que iban a llegar. Sorpresa, buena sorpresa, y sí, porque no te esperas una respuesta tan rápida. Pero ha habido otros momentos en la sociedad vasca en las que muchas personas se han ofrecido también a apoyar y a acompañar.
Sí, sí, es verdad. Y además era gente que no solamente quería hacer una ayuda puntual, sino que en muchos casos ofrecía su casa, abría las puertas de su vida, ¿verdad?, a estas personas.
Eso es. Muchísimas personas escribían diciendo: estábamos dispuestas a acoger a otra familia, o estamos aquí para lo que haga falta, ¿qué tarea puedo hacer? Sí, sí, efectivamente.
Y Arantxa, ¿cuál es entonces vuestra labor en este sentido?
Bueno, con respecto al correo electrónico, sobre todo ir gestionando al principio con todo eso aluvión que comentabas, que fueron como de inicio unos 5.000 correos en las primeras semanas, lo que había que hacer era analizar cada una de los correos, de las propuestas que hacía la ciudadanía, sistematizar un poco la información y tener más datos, porque a veces también decimos: bueno, estoy dispuesto a coger en mi casa, pero no sabes si es a una familia, si caben solo dos personas, si es mejor que haya menores, ¿no? Entonces, un poco poder tener toda esa información para que puedan cuadrar las cosas y ver también, pues, si se ofrecen viviendas vacías, ver en qué condiciones se encuentran, pues toda esa labor de investigación casi. Y una vez hecho eso, poder ir haciendo los emparejamientos de alguna manera, poder ir dando respuesta a las demandas, pero también a las necesidades de las familias ucranianas que estaban llegando, y en la medida en que desde el gobierno vasco se pusieron en marcha otros programas que iban como complementando todo el correo electrónico y todos los servicios que ya teníamos de antes, ir derivando a las entidades que o a los programas que luego se han ido poniendo en marcha.
Pues ahora mismo iremos conociéndolos uno a uno, porque nos van a visitar aquí en Mesa Redonda pues buena parte de esa representación para contarnos un poquito de su trabajo. Arantxa Chacón, desde SEAR Refusiatuekin, muchas gracias por contarnos.
Gracias a vosotras.
Agur, Arantxa.
Radio Popular, Herri Irratia.
Esta Navidad haz un regalo con vista. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, de gafas a lentes de contacto desechables, ahora con un ahorro de un 20% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, Sorionac.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito en riesgo que debemos defender y proteger con nuestro compromiso para seguir conquistando cotas más altas. Día de los Derechos Humanos. Defiende y protege lo conquistado. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Muskizko, Gabonetako egitaragua. Programación navideña en Muskiz con actividades para todos los gustos y edades. Consulta el programa en la web muskiz.org y en las redes sociales del Ayuntamiento. También recibirás un folleto informativo en tu buzón. Muskizko udalak, Gabon zoriontsuak opa dizkizue.
Bueno, menú de Navidad hecho. Y el turrón de Casa Ezeiza, naturalmente. Kaixo maitiak, este año hay superturrones de Casa Ezeiza. Además de los clásicos, ¿queréis alguno en especial?
Amá, yo quiero el de Armañac y me uno al gusto de la Ita.
A nosotros, amá, que no nos falte el de arroz con leche crujiente.
Vale, hecho.
Amiantolor, sustitución de bajantes de Uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de Uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Y destinados este fondo y sobre todo en consecución del objetivo, ayudar a todas las personas y bueno, pues que ese momento de refugio que tienen aquí esté gestionado adecuadamente.
Sí, vamos a hacer algo así como una rueda de reconocimiento, conocimiento y después de reconocimiento el nuestro y el de toda la sociedad, pues a estos colectivos, a estas agrupaciones que trabajan para que todo salga de la mejor manera posible en un momento en el cual no debe de ser cosa fácil. No sé cuánto habrán tenido que jugar con la improvisación, con el buen saber hacer, con los años de experiencia. Sencillo desde luego no sonaba. Íñigo Cortázar es responsable de acogida y del programa Azken Sarea Indartzen de Cáritas y nos puede contar un poquito cuál ha sido vuestro papel en todo esto. Egunon.
Egunon. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, como entidad cabecera, gestionar el programa Azken Sarea Indartzen, que forma parte del programa Isuri, y bueno, básicamente consiste en una ayuda económica de forma mensual que va dirigida a familias de origen ucraniano que han sido acogidas en hogares de aquí, de la comunidad autónoma vasca, y el objetivo es un poco aliviar el gasto que se puede suponer ese acogimiento a la familia acogedora.
¿Os ha llegado algún feedback de cómo lo están llevando? ¿Ya van pasando los meses? No sé si les va pesando incluso las noticias que llegan de allí.
Bueno, hombre, el vínculo con Ucrania en este caso, evidentemente lo siguen manteniendo, le siguen llegando noticias. Hay familias que, bueno, ya están retornando a su país. Hay otras que están viniendo. Desde luego la línea de comunicación no se pierde, y la angustia de estar fuera de tu hogar y sobre todo saber que en el país pues la situación, lejos de arreglarse, pues se complica. Pues mantiene a las familias en un estado de ansiedad y de incertidumbre importante.
Una incertidumbre que quizás sea parte de lo que se gestione, no lo sé, en Agintzari o Jane Garamendi, pues forma parte, ¿no?, de esta agrupación. Tiene dos líneas de trabajo, una que ayuda con el apoyo extraescolar a los chavales, me imagino, a los menores, ¿no?, que tienen que incorporarse a un curso del que, claro, no sabían nada y a un idioma que tampoco conocían, pero también hay un apoyo psicosocial que me imagino será fundamental. Bienvenida.
Kaixo. Sí, nosotros desde Berritxe, nuestro principal objetivo es dar respuesta a tanto a familias acogedoras como a las familias refugiadas que vienen de Ucrania, ¿no?, a través de la contención y el apoyo continuado en el ámbito psicosocial, sobre todo en áreas relacionadas con la adaptación, con las pérdidas, los duelos, tratar también esas experiencias traumáticas que han surgido de las vivencias tan trágicas que han vivido, ¿no?, el viaje de huida y bueno, también la adaptación a esta nueva realidad que están viviendo, que no tenemos que perder la vista que al final ha sido un desplazamiento forzoso, ¿no?, con todo lo que conlleva esas pérdidas, no solo materiales, sino también de personas y relacionales.
¿Qué es lo que supone psicológicamente tener que literalmente escapar de tu casa para sobrevivir?
Bueno, todos nos podemos poner en cierta forma en la posición, desde la lejanía, porque han perdido todo, ¿no?, lo que querían. Han perdido relaciones sociales, han perdido personas por fallecimientos, han perdido sus hogares, ¿no?, ya no solo las casas, sino los hogares, con lo que conlleva, los puestos de trabajo, son múltiples pérdidas, ¿no? Todos nos podemos hacer una idea cuando perdemos a alguien o algo, el dolor que nos causa, pues cuando todo eso sucede de forma abrupta y de forma múltiple, pues conlleva mucha incertidumbre, mucha ansiedad, muchos síntomas de mucho malestar psicológico que repercuten en la socialización, a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar.
Sí, no solamente lo duro que es el salir de allí, ¿no?, en estas circunstancias, sino también adaptarse, como estabas diciendo, Jane, a una vida absolutamente nueva. Eso sí que lo conocen en la Fundación Ellacuría, estoy convencida, porque lo trabajarán día a día, ¿no?, con las personas que han acogido. Ainhoa Avendaño y Sara Fernández de Bobadillo vienen desde la Fundación Ellacuría y nos puede hablar, ¿no?, no sé quién de las dos nos puede presentar un poco cuál es el trabajo, ¿no?, de acogida.
Sí, bueno, al final, como vais a poder ver, o sea, todo está relacionado, ¿no?
Sí, sí.
Lo que comentaba Ollana, pues al final ellos han venido aquí pues con lo opuesto, ¿no? Han dejado sus familias, sus hogares. Entonces, aquí lo que intentamos es que vuelvan a encontrar aquí un hogar acogedor y una comunidad donde poco a poco se vayan sintiendo parte, ¿no? Entonces, nuestro trabajo va desde ahí, desde un acompañamiento, tanto a las familias acogedoras, porque claro, también las familias que han dicho yo abro mi casa, pero claro, yo no tengo experiencia tampoco de haber abierto igual mi casa en otras ocasiones, ¿no? Y entonces, el acompañar a esas familias que son acogedoras y también las familias acogidas, y luego por otra parte, que es el proyecto que también está Sara, es el tema de los grupos locales, la importancia de que cuando llegan a nuestros pueblos, cuando llegan a nuestras comunidades, que se sientan parte de, ¿no? Que puedan ir por la calle también y conozcan, y que alguien les acompañe a ir con sus criaturas a la urreescola, y alguien que les acompañe en la búsqueda de un trabajo, incluso en la búsqueda de una vivienda, porque es verdad que en las familias acogedoras nosotros también hablamos de periodo, ¿no? Pero luego la mayoría de la gente, es normal, lo que quiere es ir independizándose e ir haciendo su vida, ¿no? Y en eso también hay que ir acompañando. Y nosotros creemos que la mejor forma de acompañar es desde las personas que estamos en el barrio y en los pueblos, ¿no?
Uno de esos grupos locales, ¿no? Es en el que participa Isara. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. ¿Se puede hablar de pasar el tiempo una vida normal o no hemos llegado a eso para estas familias?
Es muy difícil. Pues porque hay diferencias. Bueno, el problema del idioma es importante. Requiere un esfuerzo por las dos partes, pero bueno, yo tengo que decir que para mí ha sido súper gratificante y que me siento mucho mejor persona, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que estas personas son súper agradecidas. Igual tú piensas que todo lo tiene que hacer la administración, que todo se arregla con papeleos o con... Y no, y la parte humana de que ellos se sientan acogidos en como ha dicho Ainhoa, mi compañera, en una comunidad o en un barrio, o en ir con ellos a tomar algo, acompañarles a dar un paseo,
sí, que parecen cosas
a ver una
menores,
tienda,
¿no?
A ver una tienda y que te comente, ay, mira qué bonitos son estos vestidos, ah, son de boda y tal. ¿Qué es lo que harían en su país? Ir con una amiga, el cotilleo, el ir a tomar un té, esas cosas que creo que les hacen, pues bueno, pues recuperar un poco esa humanidad que igual, pues dicen, han dejado allí, ¿no? Con esta desgracia. Entonces, a mí a veces me sorprende, jo, gracias por lo que haces. Me digo, pues si yo no hago nada. Si solamente estamos aquí tomando un tecito y te estoy acompañando con los niños. Pero para ellos, pues eso, se sienten... Y aparte que, desde el punto de vista egoísta nuestro, yo creo que también es bueno, porque cambiamos nuestra percepción de los emigrantes, les integramos, se genera más seguridad, incluso, porque si lo aceptan en tu barrio, en tu casa, pues ya no los ves de una así como... Entonces me parece súper importante. Y también es que tenemos una responsabilidad como ciudadanos. No podemos dejar que todo lo haga ahí unos que están ahí en el Parlamento o lo que sea. También nosotros tenemos que echar una mano. Entonces, bueno... Eso es lo que puedo decir, que es difícil por el tema de esto, pero que vamos, que ellos cualquier cosita, o sea, yo animo a la gente a que participe en las redes, porque a veces dices, ¿qué yo qué puedo hacer? Pues puedes hacer
mucho.
Con unos minutos... O con una hora o con lo que quieras, pero puedes hacer más de lo que tú piensas.
Como cumple. Sí, sí. Y por cerrar la ronda, vamos a conocer también el papel que está teniendo Cruz Roja Vizcaya en todo esto, porque ya sabemos que las implicaciones de todo lo que ha pasado desde estos últimos meses, pues ha llegado también a la parte económica, a la parte incluso de la crisis energética, y esto afecta a no pocas familias. Desde Cruz Roja Vizcaya venimos hablando de pobreza energética, creo que ya años incluso, ¿no? Y el impacto de todo esto, pues ha sido importante. Jessica Manzano nos puede hablar también un poco de cómo desde Cruz Roja se ha podido también encauzar un poquito, ¿no?, la situación. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿En qué ha consistido vuestro trabajo?
Sí, bueno, es una segunda línea, ¿no?, del fondo del programa Isuri, en el que en este caso ayudamos a familias vulnerables en situación de extrema vulnerabilidad, que por esta crisis, ¿no?, o por esta pospandemia, subida de inflación, ven que no llegan a final de mes, ¿no?, esa pobreza energética, que no llegamos a pagar facturas de suministros, de luz, de agua, de gas, y que ven que no llegan al día a día, ¿no? Y en ese sentido nosotros apoyamos a ese pago de suministros.
Bueno, estamos hablando aquí sobre todo de calidad humana, ¿eh?, para todos nosotros, y como Isara nos decía, pero también es verdad que la cantidad es un dato que hay que observar, porque también nos preguntamos a día de hoy cuántas personas de los que vinieron de Ucrania quedan con nosotros? Pues desde el Gobierno Vasco nos ofrecían hoy, pues de una reciente calibración, ¿cuáles son esos datos? Pues serían 4.046 personas, no los voy a redondear porque cada dato es una persona y una realidad pues dura, como nos estáis contando. En los centros educativos matriculados menores hay 982, en los programas de atención psicológica ya han participado 570 personas de las que llegaron de Ucrania. Las ayudas para ayudar a la convivencia, como nos decíais, pues han participado, se han beneficiado de ellas 1.123 personas. En el programa Lotura, para crear esas redes locales, han participado poco más de 400 y el mismo número más o menos de familias que han sido acompañadas, familias ucranianas que han recibido esa compañía o esos momentos que también nos decía nuestra participante. Eso es en números lo que supone esta realidad, pero que nos sigue interesando más lo que contáis vosotros, que es la calidad.
Sí, sí, es verdad. Y hablábamos de esa normalización que, claro, imaginamos que es un poco difícil de lograr, estaba pensando, porque, claro, lo que se espera es que la situación se pueda solucionar lo suficiente, pero yo no sé cómo se puede trabajar psicológicamente, igual nos lo podéis contar desde Aguinzari, psicológicamente en pensar en ese momento en el cual se puedan ir recuperando las cosas y esa normalidad no suponga tanto el que el rato que estén con nosotros las personas refugiadas pueden estar de la mejor manera posible, sino que de verdad puedan retornar. ¿Se piensa en esos términos también o se trabaja para eso también?
Al final, nosotros desde Berriche trabajamos ajustándonos totalmente a las necesidades de cada persona, ¿no? Y cuando vivimos unas situaciones como son estas tan extremas, cada uno, bueno, reacciona de la forma como puede. Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, hay personas que, bueno, generan bloqueos, hay otras personas que generan aislamiento social, hay otras personas que, bueno, tienden a no incluirse, hay otras que sí. Entonces, todo depende un poco de las preferencias de cada una de las personas, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros trabajamos a nivel grupal porque creemos que tiene muchísimos beneficios. Entre ellos pueden desarrollar sentimientos de pertenencia, una red social de apoyo natural e informal que después se vaya a mantener, y bueno, pues esa es un poco nuestra perspectiva, ¿no? Ajustar las necesidades a la petición de cada demanda.
Que de hecho igual, no sé si desde Cáritas lo veis, no solamente con este caso, sino en general, claro, lo veis como uno de los errores, ¿no? Que muchas veces desde fuera pensamos en un colectivo homogéneo en el que todos son iguales, con las mismas necesidades, que quieren lo mismo, casi nunca es así.
No, cada persona es diferente, trae su mochila, tiene sus herramientas, sus dificultades y como tal nosotros acompañamos a las personas desde ahí, desde no como un elemento o como una persona perteneciente a un grupo general, sino como persona individual, y desde ahí se acompaña y se trabaja.
Has mencionado mochila, no sé si desde la Fundación Ellacuría os ha tocado trabajar también algo que desde Aguinzari me consta que sí, ¿no? Los pequeños, los menores, los que tienen que incorporarse a un curso escolar, habiendo salido, como decimos, que han salido de un país, dejando atrás a sus amigos, su curso, sí, el propio idioma. ¿Cómo se gestiona esto, la parte de los pequeños? Que sí, igual no solemos hablar demasiado de ellos.
Pues la verdad, nosotros, todos los menores que acompañamos, están acompañados, ¿vale? Normalmente
no han llegado menores solos, ¿quieres
no,
decir?
No, o sea, de las familias acogedoras que nosotros acompañamos, son menores acompañados, normalmente de la madre. Entonces, esto, como tú lo estabas comentando, sobre todo lo vemos con los jóvenes adolescentes. Está siendo unas edades que cuesta más acompañar. ¿Por qué? Porque para la misma familia dice, es que yo no sé cómo hacerlo. Se mete en su cuarto, se pone con sus vídeos, quiere decir, pues como los adolescentes que tenemos, pero se le añade que en muchos casos dicen que se quieren volver a Ucrania. Entonces, claro, la madre en este caso dice, ya, pero es que no podemos volver, porque nos están diciendo que la situación allí está muy mal. Y dice, pues mis amigos me han dicho que no está tan mal. Claro, ellos siguen comunicándose, ¿no? Entonces, es verdad que para muchos menores, ya te digo, sobre todo esta edad más adolescentes, porque cuando son más pequeños, la experiencia que estamos teniendo en general es bastante buena. Sí, se están adaptando bastante en los centros educativos, por parte de los centros hay mucha comunicación y adaptabilidad. Es verdad que está el tema del idioma, de dos idiomas, está el castellano y está el euskera. Pero bueno, con más pequeños estamos viendo mejores convivencias que sobre todo en el periodo de adolescentes.
Que no es fácil
ya de por sí.
Para nadie, ya de por sí. Y Sara, el tema de, me estoy preguntando, ver las noticias, las familias, ¿hasta qué punto es conveniente que estén pendientes del aluvión de noticias que nos llegan desde allí? Que es un auténtico espanto para todos.
Bueno, realmente, yo en mi caso, yo creo que todos los de las redes nos autocensuramos un poco, no preguntamos nada. En el caso de pues una persona en la que, digamos, con la que estoy más implicada, pues porque el sistema de red, digamos que abarca varias familias, pero bueno, igual una persona en particular pues tutoriza igual más una esto, ¿no? Ha costado que me enseñase una foto de su marido vestido de militar. Entonces, bueno, quiero decir que las noticias las tienen presente y eso también les dificulta muchas veces el abrirse y que vaya más rápido este proceso de integración y de que ellos se encuentren cómodos y digamos y puedan pues estar más sentirse mejor como personas, ¿no? Pues porque lo tienen y te lo dicen cuando ya tienen confianza, es que no puedo pues atender bien a lo que me estás diciendo, a la clase de castellano, por ejemplo, que yo le doy unas pequeñas lecciones de castellano, porque es que estoy pensando tengo pendiente una llamada. Claro. Pero claro, nosotros, yo por lo menos en mi caso, yo creo que en general todas las personas que estamos somos, digamos que no metemos el dedo en... creemos que es mejor actuar con naturalidad y cuando la persona se abra y te comente y que hable lo que quiera y que diga lo que quiera. No sé si estamos haciendo bien aquí la psicóloga. La psicóloga.
Estaba sintiendo con la cabeza.
Ah, bueno, entonces lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien.
Nos queda un minutito. Jessica, es verdad que esto nos ha sacudido a todos. Las implicaciones económicas, es verdad que va con la cuenta de la inflación, la pobreza energética, la situación de la energía. Vosotros que estáis en eso, ¿cómo va el asunto? ¿Estáis recibiendo gente con peticiones en ese sentido?
Estamos recibiendo bastantes familias. Llevamos este año más de 1,000 familias atendidas con la ayuda de pago de suministros. Pero, al final es una situación que conlleva, ¿no? Toda esta la derivación de la guerra, la crisis, la inflación, lo que estábamos diciendo. Las familias acogedoras, que al final supone un gasto más en ese hogar. Entonces, bueno, sin ningún problema tenemos... con los fondos de Gobierno Vasco, estamos apoyando a todas las familias, no se está quedando ninguna sin ayudar. Entonces, bueno, hacemos ese llamamiento a toda la población.
Es verdad. No sé, ¿quieren buscar trabajo en Cáritas? Dicen, bueno, yo trabajaría, ¿qué podría hacer? Os preguntan.
Sí,
¿no?
Sí,
hombre, con todas también las barreras que
es
hay,
un elemento de integración también en lo que es el entorno y la sociedad, pero sí, las ganas de normalizar un poco su estancia aquí y no sentirse como personas que están siendo sostenidas mediante un sistema. Bueno, el tema del empleo es uno de los elementos fundamentales para la integración.
Eso está bien.
Pues es que se nos va el tiempo. Claro, nos quedaríamos de charla ahí un poco más y además se me ocurren reflexiones bien chulas de todas las que habéis contado, de algunas experiencias que habéis contado y que desde luego nos parece que van a ser pues necesarias. Esperemos que no por demasiado tiempo, aunque por eso sí que nos voy a preguntar, porque no tenemos ni idea, yo creo que ninguno, ¿no? Demasiadas claves. Íñigo Cortázar desde Cáritas Vizcaya, Oyane Garamendi desde Aginzari, Ainhoa Bendaño y Sara Ferrande de Bobadillo desde la Fundación Ellacuría y Jessica Manzano desde Cruz Roja Vizcaya. Es que ricasco.